hasta la medianoche. En Bonn, en Cuerpo y Alma.
My days have grown so lonely. For you I cry.
Claro. Ahí estamos. Tratando de... ¿Querés navegar? ¿Querés caminar? ¿Querés andar en la noche gigante? Sí. En Bonn, en Cuerpo y Alma. Y la chica que canta, que me encanta, es Billie Holiday. Mira, escucha cómo lo hace. Body and Soul. Escúchalo.
You know it's you that I am longing. Oh, I tell you I mean it.
Bueno, bienvenido, bienvenida, bienvenide, a esta noche tan particular. Pues fíjate que no por casualidad pensé en el cuerpo y en el alma. Cuando un cuerpo se rompe, ¿se rompe también el alma? Y es raro. Ahora somos testigos de una guerra que no debiera serla ninguna. Pero sabemos lo que está pasando, Ucrania, Rusia, qué sé yo. Esos son nombres de países. Pero cuando ves a un pibito corriendo por una calle rota, o ves, qué sé yo, alguien que es muy parecido a tu vieja, a tu viejo, a tu amigo, durmiendo en un subte porque a lo mejor alguien le va a tirar una bomba. ¿Qué palabra? La bomba. Alguien pensó que lo pones todo en un solo objeto y ese objeto destruye un montón. En la Argentina hace 30 años. Vos nos estás escuchando en más de 40 emisoras que tiene Radio Nacional. Pero vamos a ubicarnos en tiempo y espacio. En Buenos Aires. No sé si en Buenos Aires. Vamos a pensar Buenos Aires. Una calle que se llama Arroyo. Arroyo tiene hasta un nombre de un río, ¿no es cierto? Ahí funcionaba o estaba en pie la Embajada de Israel en la Argentina. Y hace 30 años, después veremos qué, cómo, cuándo, dónde, voló por los aires. Voló por una, dos, tres bombas, o nada, ninguna, pero voló por los aires. Eso en términos criminalísticos se llama atentado. Atentar contra el otro, contra los otros. Y vos podés vivir, morir o sobrevivir, porque la bomba estalla, y todo vuela, y todo suena muy fuerte, y todo suena muy despacito, casi sinfónicamente, dolorosamente. Cuando un vidrio estalla, se van cayendo hasta las partículas de los cristales. Pero cuando los oídos se enceguecen, sí, los oídos también se enceguecen, porque ya no escuchan más y escuchan solamente el estampido, ¿qué pasará después? Quien en primera persona estuvo ahí hace 30 años es Jorge Cohen. Hola, Jorge, ¿cómo va?
Buenas noches.
Aquí estamos.
A los oyentes.
Aquí estamos. ¿Cómo se rompen los vidrios? En pedacitos.
Sí, en partículas.
Y suena fuerte.
Suena fuerte.
Se rompe un plato y de pronto nos despertamos.
Se rompe una casona, como la embajada.
Y se cae todo. Eso sí. Era una casona.
Sí, quería, a propósito de lo que dijiste antes, sí, decir que la embajada no era un edificio de oficinas.
Ah, mira qué
interesante. Era una vieja casona construida en la década del 20 por un comitente particular para una familia.
Comitente. Me dio una palabra, hace mucho que no escuchaba la palabra comitente.
Sí. Así quien contrata la obra.
Sí, perfectamente.
Entonces, era una casa de familia, lo que hoy sería un petit hotel.
Claro. Buenos Aires tenía mucho.
En ese barrio, que es el viejo barrio norte de Buenos Aires.
Ah, mira,
una cuadra de Libertador, dos de Avenida Santa Fe.
Claro.
Cerca de Retiro.
Claro.
Hoy el barrio norte se mudó.
Sí, la Fiera Amarilla hizo lo propio.
Un barrio con muchas de esas casas o casonas estilo neofrancés.
Sí.
Y un barrio bastante tranquilo, que caminé mucho, porque yo trabajaba en esa esquina, de muchas galerías de arte y algunos barcitos.
Es cierto, muchas galerías. Y además, un local nocturno que fue emblemático en la década del 60-70, que fue Mau Mau.
Exactamente. Claro. Que según después me dijeron, funcionaba a medias durante la... Hasta el atentado funcionó a medias. Y después, como la calle se cortó y qué sé yo,
claro,
ahí parece que...
Dios dueño un... los hermanos Lataliste.
Uh-huh. Así es.
Y digo, después vamos a ir a lo que pasó 30 años. ¿Por qué te eligieron o por qué te contrataron para hacer, entre otras cosas, prensa en la Embajada de Israel en Argentina?
Bueno, primero creo que hubo un concurso. Ah. Alguien me llamó y me dijo, están buscando tal cargo.
Qué bueno,
si
qué
te
bueno.
Interesa.
¿Cuántos años tenías?
Y tenía 30 y pico,
un pibe.
Y pocos. Y bueno, me hicieron presentar un currículum,
claro,
mis antecedentes, y tuve dos entrevistas con el embajador.
¿Quién era?
Sheffi, Isaac Sheffi. Y sé, después me enteré que hubo otros entrevistados que también estaban.
¿Y a vos te eligieron?
Y me eligieron, me llamaron, me dijeron, bueno.
¿Qué alegría habrá sido para vos?
Sí, me gustó. Me
claro,
gustó el desafío.
¡Qué alegría!
Después de eso tuve que también pasar otras pruebas, también vivamos la seguridad y qué sé yo.
Tal cual.
Pero,
¿hablabas otra cosa que español o argentino? ¿Otro idioma?
No, hablaba, ahí se habla hebreo.
¿Y vos qué, yo, dónde
un
ibas?
Un poco de inglés, pero no sabía hebreo. Después aprendí un poquito, pero...
Y digo, cuando pasan esas cosas, digo, uno entra a trabajar en un espacio extranjero, la dotación de compañeros y compañeras es mixto, es decir, hay gente que viene del país de origen de la embajada y gente, en este caso, criolla.
Es interesante, quiero hacer una asociación.
Dale, de eso se trata. De
así como antes dije que trabajábamos en la que fue una casa de familia.
Tal cual.
Nosotros también íbamos a una familia.
Ah, mirá qué lindo lo que decís.
Lo cual también tiene que ver con lo que nos pasó después y con el dolor de lo que nos pasó después. ¿Qué quiero decir con esto?
A ver.
En la embajada trabajaban israelíes, diplomáticos.
Sí, claro.
Y en general muchas de sus esposas también trabajaban en la
embajada.
Todo
eso venía de Cancillería de Israel.
Exactamente. Y también éramos los locales, digamos, los
sí.
argentinos.
Y venían esos funcionarios con sus esposas.
Claro, e hijos sí había también.
Mirá vos.
Porque venían a trabajar.
Más familia imposible.
Durante 4 años. Y te voy a contar algo más hablando de familia, que ahora me estoy acordando y asocio con tu comentario. La embajada tenía un coro.
Sí, claro. Lo recuerdo nítidamente.
Que ensayábamos en la casa del cónsul Dani Carmón y su esposa, Eliora Carmón, que tenían 5 hijos. Los chicos correteaban por el departamento, me acuerdo perfectamente. Y Eliora murió en el atentado.
Sí.
En este aniversario vino Dani Carmón con 3 de sus chicos, ya muchachos y chicas.
Y claro, 30 años encima.
Lo digo, si me emociono. Porque
totalmente. Porque vos te dices, la última vez que los viste, eran pibitos. Y pasaron 30 años y son hombrecitos, hombres.
Hablando de última vez, vuelvo a asociar. Cuando a Dani Carmón le preguntan, por ejemplo, quién estaba, esto me lo contó él ahora, si sabe algo, dónde estaba Eliora y qué sé yo, dice que me pregunten a mí. ¿Por qué?
A Jorge, pregúntele a Jorge Coe, con quien estamos hablando esta noche, claro.
Porque fui el último que habló con Eliora.
Ufa.
Eso ufa. También lo digo y me emociono también.
Yo digo en esto de primera vez y última vez. Qué sé yo, da la sensación, para algunos fue la última vez en su vida, no está más. ¿Cómo se renace? ¿Se renace? Bueno, se renace. El otro día me gustó algo desde semejante tragedia, no es que me gustó, pero elegiste un camino, y yo lo leí ahí, y lo dije incluso en otro lado, Vos decís, yo nos, elegí no ser más sobreviviente, ser yo, no, ser testigo.
Víctima y no testigo.
Me encantó. Es decir, me gusta la posición de rehaberte reconstruido desde algún lado y poder contarnos, como por ejemplo en esta noche.
Bueno, cada cual llega hasta donde puede.
Total. Total.
No, esto no es una cuestión moral.
Total.
Digamos. No está ni bien ni mal.
Total.
Cada uno
hace lo, llega, puede, hace lo que puede.
Y llega hasta donde puede.
Llega hasta donde
puede. Y hasta donde yo está bien. No, cada cual.
A esta altura, dar tantas explicaciones.
No.
¿A qué?
Entonces, lo que estoy diciendo es que la víctima es una foto en blanco y negro, congelada. El testigo se levanta y da testimonio. Que es lo que estoy haciendo ahora gracias a la invitación a tu programa.
Tal cual.
El testigo cuenta lo que pasó, relata lo que pasó.
Así es.
Lo cuenta.
Así es, plenamente.
Y sostiene la llama de la memoria.
Que no es en vano. El pueblo hebreo, en realidad casi todas las religiones, pero el pueblo hebreo, no por casualidad, los viernes a la tarde, cuando sale la primera estrella, se prenden las velas.
Así es.
Se encienden las luminarias, vamos a llamarlo, las luminarias. Porque, más allá de lo que dicen los textos, que descansó y después, o hizo todo y después descansó, no está mal la reflexión que esté viva para seguir pensando cómo seguimos en el camino. Bueno, a ver. Y estábamos ahí, ya me estoy ubicando en esa casona, y empezaste a trabajar. ¿Tenías un lugar en ese lugar?
Sí, sí, tenía una...
¿Dónde te dieron? ¿Te dieron un escritorio, una pieza?
No, me dieron una pieza, que era una oficina, que no era una oficina, que era una pieza.
Era una pieza.
Con un escritorio.
Eso
es más,
es
tenía placards.
¿Tenías una ventana? No.
Sí.
Ah, mira, ¿y esa ventana a dónde daba?
Arroyo.
A la calle.
A la calle.
A la calle Arroyo.
Uh-huh.
Y mirabas por la ventana.
Por supuesto. Miraba la iglesia Mater Admirabilis.
Que tampoco fue indiferente frente a todo lo que pasó.
No, porque murió el padre Brumana, claro, que estaba haciendo un trabajo con la campana de la iglesia.
¿Con la campana?
Sí.
Yo escuché alumnas que estaban en un recreo, ¿puede ser?
Sí, puede ser.
Y que por esas cosas, no voy a hablar de milagro, pero por esas cosas no les pasó nada.
Sí.
Es decir, pasó todo lo que pasó, pero no, algunas se lastimaron, claro, pero nadie murió, salvo el sacerdote.
Exactamente, el padre Brumana.
¿Hubo gente que caminaba por Arroyo y perdió?
Hubo más personas que murieron afuera que dentro del embajado.
Escucha esto. Hubo más gente afuera que adentro.
Sí. Con lo cual este fue un atentado masivo, podemos decir.
Un atentado masivo.
Y 6 nacionalidades entre los muertos.
Ahí está. Claro. Ahí está.
Argentinos, israelíes, bolivianos, paraguayos, uruguayos e italianos entre los muertos.
6.
6 nacionalidades.
¿Cuánta gente murió en ese atentado?
Bueno, hay una...
20, 25.
No, hay...
22.
Yo estaba mirando un informe de aquel tiempo, y daba 29 muertos, 7 sin reconocer. Eso fue lo que leí. Hoy se habla de 22 muertos.
Eso fue un atentado, y se supone que el que atentó o los que atentaron perdieron también.
Esto es una respuesta que yo no tengo.
No la tiene nadie.
Porque no hay...
No la tiene nadie.
Porque no hay información, digamos.
No la tiene nadie.
No se
lo
sabe.
Lo mismo ocurre con AMIA. En estos días, los últimos días, largas semanas, a propósito de la coincidencia del aniversario, vos que nos estás escuchando, vino a la Argentina el viceprimer ministro israelí. Claro que fue recibido por la embajadora. Y en una reunión que tuvieron, creo que en la Cámara Argentina Israelí, mirando a los ojos a gente del Poder Judicial, sobre todo a la Corte Suprema, se le dijo en la cara que no hay imputados, no hay procesados, no hay sospechados, no hay sospechosos.
Exactamente.
30 años.
Cuando se habla de trauma, de lo que nos pasó. Sí, sí, claro. Hay que recordar que esa vieja casona de estilo neofrancés
no está más.
Voló por el aire.
No está más.
Voló por el aire con nosotros adentro.
Sí. Ahí estamos. Mira, como frase, no es un tema para dar vuelta de página, todo lo contrario. Vamos a penitas a convocar a la amiga Holiday y ya volvemos con Jorge Cohen, que es testigo, pero en primera persona, de un día hace 30 años, por los aires, voló no solamente una casona, sino alguien parecido a vos y a mí. Y eran muchos, o muchas. Vamos a reconstruir memoria y a no olvidarla. Dale. Thank you.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma.
My days have grown so lonely.
La Holiday cantando Body and Soul, cuerpo y alma. Y estábamos con Jorge Cohen. Y nos contaba Jorge que hace 30 años, tal vez lo sabemos, pero no sabemos de puertas para adentro, porque ya no hay más puertas. Cuando todo vuela, ya no hay más puertas, no hay más ventanas, no hay más piso, no hay más techo, no hay más escritorio, no hay más papel, no hay más personas. Entonces, cuando todo vuela, el ruido es inmenso. El ruido es inmenso. O el ruido dura lo que dura.
Recuerdo perfectamente el sonido de la explosión.
No te lo puedes sacar de la cabeza.
No, me acuerdo perfectamente.
¿Hubo gritos? Sí.
Sí.
Digo, de auxilio.
Tengo...
Después, de socorro.
Después de la explosión tengo una memoria muy compartimentada. Es más, depende del día que hable. Hay días que me acuerdo más, y no me acuerdo menos.
Puede ser. Pero lo recordás todos los días. No te das una pausa, ¿no? Digo, para aliviar... Un poco...
Hay que seguir con la vida cotidiana.
Sí, claro. Tienen la maravillosa vida de una hija, de tu mundo interior, de tus amigos, de gente que te quiere bien. ¿Qué es eso?
Puse la bomba en la mochila y seguí caminando a dar testimonio.
Sí, pero desactivada.
Por supuesto.
Claro. Es decir, vos me lo contás y a mí no me estalla la bomba. Yo recreo a los humanos dentro de ese escenario.
Vos antes dijiste que al aire que eran personas como vos y como los oyentes.
Sí, claro.
Y esto quiero remarcarlo. Que estábamos ahí, éramos trabajadores.
Tal cual.
Que íbamos a la cancha, al supermercado, teníamos
tal,
hijos.
Tal cual.
Tal en fin, cual. Gente común.
¿A qué hora pasó todo? ¿A las 3 de la tarde? ¿3 menos cuarto?
3 menos 10.
Yo digo, ¿a qué hora habías llegado vos ese día a la casona?
Llegué a la mañana.
¿Llegaste a la mañana? ¿A qué hora llegabas, más o menos?
Como a las 9:30.
¿Ya había llegado el otoño? No, todavía estabas en verano.
Era el verano que se iba, pero era un día muy...
¿Era un día fresco?
Caluroso.
¿A caluroso?
Húmedo, seminublado.
¿Y llegaste a qué hora, dijiste?
Como a las 9:30. Había una fila. El arroyo,
sí.
Esperando que abriera el consulado.
Sí, yo recuerdo que para ingresar, como casi todas las... Bueno, hubo un antes y un después de todos los atentados, y no solo dolorosamente el de la Embajada de Israel, después Amia, y después las Torres Gemelas. Es decir, el mundo se abroqueló en términos de seguridad. Pero para entrar a ese espacio, alguien de adentro o de afuera te habilitaba, siempre habían dos puertas. Primero te habilitan una puerta, después te habilitan la segunda, qué sé yo. Son códigos de seguridad. Supongo que ahora son superiores. Pero en aquel momento hacía calor adentro y afuera.
Sí, no recuerdo si adentro hacía tanto calor. Se
pero vos llegaste a las 9 y te fuiste a trabajar.
Sí.
¿Y vos trabajabas ahí adentro?
Por supuesto, era mi lugar de trabajo. Entré por Callao, por Arroyo 916, porque había dos ingresos.
Sí, tal cual.
910.
Uno para hacer trámites en el consulado, sí. Y otro para el personal.
No, era el mismo.
Pero...
910 era para las recepciones de la embajada a la noche, una cosa especial. Si no, todo 916.
¿Y a esa hora que ya llegaba alguien, el cónsul, el embajador, o llegaba mucho más tarde?
Yo creo que llegaban a esa hora, ellos trabajaban desde temprano.
Sí.
Ellos ya estaban.
Claro, pues además trabajaban con horario israelí. Se supone que son 5 horas más en Israel.
Sí, exactamente.
Claro. Entonces, los trámites, eran las 2 de la tarde, 3 de la tarde ya.
Los trámites, las cosas, en fin. Entonces llegué, sí, el día fue normal, fue un día normal. Al mediodía
hubo. ¿Saliste a comer? No.
No salí a comer.
No. ¿Alguien salió ese día antes de que volara?
Hubo una reunión, 2 reuniones fuera de la embajada.
¿Y esos que estuvieron afuera volvieron? No.
Volvieron después del atentado. Creo yo.
Uf.
Porque había 2 almuerzos, a los cuales yo no fui a ninguno de los 2.
¿Y estabas invitado?
A uno por lo menos sí. Y los 2 almuerzos, bueno, era normal que hubiera almuerzo fuera de la embajada. Era un almuerzo de trabajo, digamos. Casi todos los días había reuniones con el gobierno, con el gobierno argentino.
¿Quién gobernaba la Argentina?
Carlos Menem. Carlos
Menem. Había una Corte Suprema de 9, con Nazareno y con Clinton.
Sí, mal no me acuerdo, sí.
Y la famosa Corte de Madrid. Una corte que en principio investigó, pero no llegó a ningún lado. No llegó a ningún lado.
Efectivamente. Hoy me parece que los resultados de las investigaciones, si es que la hubo, califican la investigación.
Esto es un ida y vuelta para no olvidar, pero supongo que este tipo de testimonios en sedes policiales y judiciales tuyas habrán sido muchas.
Hubo por lo menos 2.
¿Argentinas o israelíes?
Creo que de las 2 partes hubo declaraciones.
¿Acá o en Israel?
No, acá.
Sí. ¿Personal israelí te entrevistó?
Tuve reuniones, hasta donde me acuerdo, 2 con la Corte Suprema.
Sí. ¿Y fuiste a contar?
Sí.
¿Te preguntaron y vos contaste?
Yo conté lo que me preguntaban, ¿no?
¿Todo vuela? Sí. ¿Y dónde te encuentra cuando todos los restos de material empiezan a caer o acomodarse en el suelo? ¿Dónde te encuentras?
Mira,
¿de pie, acostado?
Mira, Horacio, no tengo una plena conciencia de lo que pasó.
No.
Solamente puedo contar algunas cosas sueltas para que tengamos una idea, porque tampoco quiero dar una imagen muy lacrimógena, digamos.
No, pero es un tema de recrear.
Yo no me acuerdo, solamente tengo algunas cosas que te voy a contar. Primero, Eduardo Mirabelli, en ese momento cronista de Reuters,
sí, claro,
que estaba cerca, sí, Reuters, claro, apenas escuchó la explosión, vino corriendo, me cuenta que él me ayudó a salir de los escombros. Cosa yo.
Él.
Yo no me acuerdo.
Bien.
No me acuerdo nada de lo que voy a contar ahora, no me acuerdo de nada. Lo reconfiguré por el relato de terceros, digamos.
Entonces, Mirabelli te saca.
Él me saca y voy camino a la ambulancia donde me iban a hacer.
¿Vas caminando?
No, alguien me lleva, yo no me acuerdo.
¿Vos cuando tomás conciencia estás en la ambulancia?
Estoy en la ambulancia.
¿Tenés sangre?
Tengo sangre, me paran la sangre.
¿En dónde?
No me acuerdo. Yo estaba tirado en la camilla y no entendía nada.
¿No entendías nada?
¿Hasta cuándo no entendí nada? Hasta que la ambulancia se pone en marcha para llevarme al hospital.
¿Con sirena?
Se pone en marcha. Motor y el chofer pone primera. En ese momento yo tomo conciencia que algo nos había pasado.
Bueno, ya ahí pusiste un plural. Te diste cuenta que no estabas solo.
No, que nos había pasado a quien estábamos en la embajada. Y yo no sabía
qué. ¿Y dónde te reconstruís? ¿En qué lugar? ¿En qué sanatorio?
No, no sabía.
¿Dónde te llevaban?
¿Quién manejaba?
Ah, mira. Bueno, de igual vas de espaldas a.
Y no sabía a dónde me llevaban. Entonces yo estaba en la camilla, con los pies hacia las puertas traseras de la embajada, con la cabeza hacia.
Había olor, se percibía un olor fuerte.
Había mucho olor, eso me acuerdo.
La bomba tiene olor.
Mucho olor.
Tiene olor.
Me acompañó durante años.
La bomba tiene olor.
¿Qué hago cuando me doy cuenta de eso? Pateo las puertas de la ambulancia y me tiro de la ambulancia en marcha.
Uy, corazón.
Porque yo no sabía quién manejaba y dónde me llevaba.
Uf, la, la, la. ¿Y dónde, cuando salís de la ambulancia, te trastocás, te caes, caes en juntillas, caes de bruces?
No me acuerdo nada.
¿Cuando te despertaste, dónde estabas?
Tampoco me acuerdo a casi nada de lo que pasó después.
Pero llegó un momento que te das cuenta, sí, que algo pasó.
Estuve en algún lugar y internado.
No hay un registro.
Sí, con el tiempo. Te voy a contar algo. Me reencontré con el médico que me atendió.
Uf, mira eso.
Y que me dijo algo. Me dijo, vos de las heridas te vas a recuperar. Pero tenés que empezar a hacer terapia ya para no tener otras consecuencias en,
sí,
en el
futuro. Sí, naturalmente, claro. Yo digo, ¿cuándo te das cuenta y quién te cuenta? Mirá, y te dice, Jorge, una bomba, de la casona no queda nada y hay compañeros y compañeras que están lastimados y no sabemos si hay muertos. ¿Quién te lo dice?
Voy a contar algo más chiquitito, que la vida es redonda, ¿no?
Sí, total.
Uno de los que me atienden había sido compañero de mi mujer en la facultad.
No, Jorge, estamos hablando con Jorge Cohen. Mirá vos.
Cuando mi mujer ve la foto, dice, ese muchacho fue compañero mío de la facultad, médico.
Mirá vos. Estamos hablando, hace 30 años no había celulares con fotos. Le digo, porque nos están escuchando mucha gente joven, este programa, mucha gente joven ya se ha sumado, quiero agradecer. Los celulares, sí, el que tenía celular, el que tenía, que eran los menos, pero no había modo de poder registrar lo que hoy, cada momento hacemos.
Yo estaba herido, pero quiero contar algo, y muchas cosas puedo contar, pero pequeñas para que tengamos idea de que estamos hablando de la tragedia, ¿no?
Total.
Pues si le ponemos, como dijiste antes, si le ponemos nombre y apellido, cambia. Sí, entendemos, claro, de qué se trata.
Claro.
Se habló de Lidia Carmón, que tenía 5 hijos, y los 5 chicos se quedaron sin su madre. Total. Estamos entendiendo de qué hablamos.
Así es. Así es. Y bueno, ella, ese es el terrorismo.
Y ella, antes de bajar al primer piso y quedar bajo los escombros, me dijo que un hijo suyo tenía fiebre y que se quería ir antes.
Es decir, que a lo mejor ese día, si ella hubiera decidido quedarse a cuidar a la criatura, eso, no hubiera quedado debajo de los escombros.
Probablemente. Y Marcela Doblas, que trabajaba conmigo.
Marcela Doblas.
Que vos,
sí,
se la conociste,
claro, plenamente.
Venía de sus vacaciones en las cataratas. Mirá. Y estaba contenta. Y se había puesto de novia. Y estaba contenta. Y me dijo, estoy contenta.
Pues se había enamorado en las cataratas.
Y me dijo, estoy contenta. Y yo le dije, estoy contento porque estás contenta. Porque era una
claro, una buena amiga, una
chica
buena compañera.
Claro. Y también quedó bajo los escombros. Y también fui el último que habló con ella. Entonces, Marcela, ahora que los vi a los chicos, a los hijos de Lidia.
30 años más. Que ya no tienen fiebre, pero quieren saber qué pasó.
Sí. Y me abrazaron.
¿Y cómo te van a abrazar si vos hablaste con la mamá?
Sí. Y te quiero contar algo más, muchas cosas. Mi hija habla de...
Estamos hablando de Malena.
De mis compañeros muertos como si los hubiera conocido.
Ah, mirá.
Con una sensibilidad, con una información. ¿Por qué? Porque me escucha.
Y claro.
Y porque además leyó.
Quererte, claro.
Ella habla de Lioli y de Marcela como si los hubiera conocido.
Bueno, vos que estás escuchándonos, a lo mejor ni sabías quién era Jorge Cohen, pero viste que lo habías conocido. Vamos a hacer apenas una pequeña pausa y ya venimos.
I put a spell on you. Cause you're mine. Yeah, I put a spell on you. Because you're mine. You're mine. spell on you. Because I'm a bandy, I'm better than my man, you're mine.
Hasta la medianoche. En Bonn. En cuerpo y alma.
So lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it?
Claro, 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 claro. Ahí estamos en el reencuentro y en el abrazo. ¿Qué cosa abrazar a un testigo, no? ¿Qué cosa abrazar a un testigo? ¿De qué estás hablando? Bueno, y nada, estamos con Jorge Cohen. Testigo, en primera persona, claro, de la voladura de la Embajada de Israel. ¿El atentado? Sí, el atentado, claro. Hace 30 años. Nos estás escuchando en todo el país, recién no me encontrás. Había una casona, y en esa casona el gobierno de Israel lo alquila o lo toma. Y ahí funcionaba una embajada, la Embajada de Israel. Y un día una bomba, hace 30 años, y en el medio la tragedia. Tragedia porque había hombres y mujeres igual que vos, con historias igual que vos, y que ese día nada, se apagó la luz para siempre. Pero también hay un contexto país y un contexto del mundo. El día me decía la embajadora que ellos están convencidos que el atentado era Hezbollah, un brazo de los tantos de Medio Oriente. Y uno se pregunta por qué Medio Oriente vino a golpear a Arroyo. ¿Qué sé yo? Hay un montón de razones, hay que ubicarse en tiempo y espacio. Había una guerra, Irak-Irán. El gobierno argentino de aquel entonces no fue indiferente. Fue ambivalente en el juego, primero con Medio Oriente y después con la alineación con los Estados Unidos. Quien gobernaba la Argentina había tenido un apoyo importante preelectoral del mundo árabe y después hizo otro juego. Más, hubo un canciller de aquel momento que se llamaba Di Tella que hablaba hasta de relaciones carnales. Todos son conjeturas, puede ser. ¿Qué es eso? Después, embajada Israel, AMIA y qué sé yo. Igual es incierto. Es incierto porque no hay punta más allá del brazo que articula una voladura. Pero volvemos a la vida y al silencio. ¿Cuándo pudiste encontrar silencio dentro tuyo?
Eso da por sentado que alguna vez lo encontré.
Una muy buena respuesta. Es una muy buena respuesta. Sí, es una buena respuesta. Que no tengo la necesidad de preguntarte urgente. Me dejas pensando, claro, claro. Decir que nunca la encontraste.
Y es difícil, ¿no? Porque al trauma provocado por lo que nos pasó.
Sí.
Terrible, porque no es que uno...
¿Vos tenés papá y mamá?
Mamá.
¿Y a papá cuándo lo perdiste? ¿Cuándo se murió?
No, mi viejo alcanzó a venir aquella tarde.
Me estás jodiendo.
Sí. Y yo no me acuerdo de eso. Les voy a contar algo que es conmovedor, por lo menos para mí. A propósito, él, cuando antes de ir a la ambulancia, me abraza, me encuentra y me abraza, no sé cómo. Él estaba cerca.
¿Y te iba a ir a ver?
Me vine a ver, pasó todos los cordones de seguridad que había.
Vio que estabas en la ambulancia.
Y antes de entrar a la ambulancia, me abraza.
¿Eso te lo contó tu papá?
No, me lo contó, pero además hay una foto en un diario que salió que yo lo vi 2 meses después.
¿Y la tenés esa foto?
Tengo que fijarme si la tengo archivada. Y me suben a la ambulancia y él se quedó tranquilo, yo estaba vivo, pero no sabía que... Y semanas después, con él, me muestra su traje, lleno de sangre. Y me dice...
Era el traje del abrazo.
Sí. Me dice, esta es tu sangre. Y yo que le respondo, no, es tu sangre.
Sí, claro, sí, claro. ¿No? Sí, claro, yo estoy pensando, vos tenías casi 30 y algo, el viejo habrá tenido 50 y algo. Una cosa así. Por un lado, papá estaba contento que estabas bien. Contento, estaba tranquilo, digo, qué sé yo. Sí. ¿Y de qué laburaba tu viejo? ¿De qué trabajó tu
viejo? Mi viejo era administrador de propiedades. Había estudiado en el Carlos Pellegrini.
¿Él estaba contento cuando conseguiste el trabajo en la embajada?
Sí.
Sí, contento. Claro. Sí. Lo llamaste y le dijiste, papá, conseguí trabajo.
Conseguí esto. Sí, claro, sí. Lo fui a ver el fin de semana que
claro.
Lo fui a ver. Él había estudiado en el Carlos Pellegrini.
Ah, mira, y con eso la peleó en la vida.
Y con eso trabajó con un grupo en Constitución.
A ti esa pregunta, ¿vos volviste a Israel? ¿Fuiste a Israel? Después de la...
No, había estado un mes antes.
No.
Sí, porque había habido... Sí, un par de meses antes. Había habido un encuentro mundial de prensa judía.
Y allá fuiste.
Y fui porque la embajada me mandó.
Claro. Y no volviste a ir.
No volví a ir.
No. Y digo, desde Israel, más allá de las autoridades y de todos los cuerpos diplomáticos y legislativos... ¿Alguien intentó comunicarse con vos para estar más cerca tuyo? No desde el gobierno, estoy hablando de israelíes, sí, que dijeron, ¿qué le pasó a aquel hombre que también sobrevivió?
Muchos.
Ah, mira qué bueno.
Muchos. Por ejemplo, puedo hablar de esto un montón, pero
sí, claro.
Recibí una carta de un... en Israel hay una oficina de prensa extranjera.
Sí. Depende de Cancillería.
Sí, pero que tiene dos autoridades, el titular, el vicepresidente, el presidente, ¿qué? Donde trabajan todos los corresponsales, que son varios.
Sí, claro, me imagino.
Yo cuando había estado...
Hace dos meses, mes antes.
Estuve con él charlando mucho.
Ah, mira.
Y él, después del atentado, me manda una carta donde me dice, yo nunca escribo cartas a nadie ni a mis parientes, pero tengo la necesidad de escribirte esta carta.
Ah, qué maravilloso.
Porque leí en Newsweek un artículo que empieza con tu nombre diciendo que vos rodaste por las escaleras o algo así. Y me mandó una carta muy afectuosa.
¿La conservás?
Que la guardo.
Sí, claro. Nosotros, hace 30 años no había WhatsApp.
Claro.
No había hashtag. Había lo que había, afortunadamente.
Pero... También, discúlpame, es muy cercana la relación con los otros sobrevivientes israelíes, los que vinieron ahora, es muy cercana.
Sí, ¿no?
Y quiero contar algo.
Por supuesto.
Porque también esto le da un contexto de afectividad, de cercanía, de cariño.
Sí, claro.
Por ejemplo, Dani Caramón, de quien hablamos, que vino con sus tres chicos, un encuentro en el Teatro Colón.
Sí, ahora, tal cual.
En la cual él lee cosas que yo no conocía y que ahora las tengo. Eliora Carmón mandaba cartas a sus familiares en Israel cada tanto tiempo, 2 semanas. Sí. Y contaba Buenos Aires, llegué a Buenos Aires.
Antes del atentado.
Entonces, antes del atentado. Hay una carta.
¿Qué habla de vos?
Que manda el 11 de marzo.
¿La voladura cuándo fue?
El 17. En esa carta, Eliora dice, lo cuento y se me pone la piel de gallina,
sí, claro,
que uno de sus hijos cumplió años. Y que ella va a cumplir años el 21, sus 39 eternos, así pone en la carta.
¿Eternos?
Sí, ¿por qué eternos?
Y porque empezó y terminó.
No, me permito, no, por lo siguiente. Ella le da un significado, después tuvo otra, leído ahora. La mujer cuando cumple 39 no quiere cumplir más.
Claro, de coqueta.
Por eso son eternos.
Ah, claro. Pero digo, desde la otra lectura.
Y ahora, post facto,
claro,
39 eternos porque fueron,
claro,
para siempre.
Clarísimo.
Y lo digo, claro, y me emociono de vuelta.
Totalmente.
Y cuando, discúlpame, cuando le digo esto a Dani Carmón, le digo, ¿vos tenés ese texto que leíste? Sí. ¿Yo lo puedo tener y lo puedo contar en radio? Es tuyo y haz lo que quieras.
Por eso lo estás contando.
Por eso lo estoy contando
ahora. Y acá
ahora
lo está contando. Ahí vamos como dando algunos pasos de últimos tramos. Qué bueno poder escucharte y reconstruir no solamente aquel día inolvidable y trágico, sino saber que te has rearmado firmemente, fuertemente. Yo hace muchos años que no te veía, no hablaba contigo. Todos tenemos nuestras fragilidades, pero te siento muy fuerte, muy fuerte.
Gracias, Horacio. Quiero contar dos cosas autorreferenciales.
Está bien, de eso se trata, para lo que llamamos.
Vos hablabas de convertirme de víctima a testigo.
Sí.
Y Marcela tuvo que ver.
¿Por qué?
Aún después de muerta.
¿Por qué?
Porque yo estaba escribiendo unos textos de ficción antes del atentado.
No me digas.
Y Marcela los pasaba en su horario de almuerzo en la computadora. Les ponía acentos y dibujaba unas florcitas en el borde de la hoja impresa.
¡Ay, qué lindo!
Eso se guardaba en un sobre color madera.
Yo la recuerdo nítidamente a Marcela. Nítidamente.
Ese sobre, yo me había olvidado esos textos después del atentado. Nunca más me acordé hasta que encontré esos textos en unas bolsas negras donde se guardaba lo poco que se pudo rescatar de la embajada. Los vi así, abrí las hojas impresas por Marcela que tenían los dibujitos de ella, y ahora les cuento por qué habla de los dibujitos. Y dije, nunca más lo abro. O lo ha quemado. Hasta que Daniel Chirón, un poeta, colega, me dijo, no, esto tenés que terminarlos, editar un libro que se va a llamar Cuento bajo los escombros y se lo vas a dedicar a Marcela.
¿Y estás en eso?
Y eso lo hice.
¿Lo hiciste?
Sí, lo hice. Lo dediqué.
Yo quiero leer eso.
Bueno, te lo voy a mandar.
Yo quiero leer eso.
En el epílogo del libro, yo cuento esta historia.
Esto que estás contando ahora.
Y cuento una cita del Talmud.
Que dice que...
En el cual un rabino a la puerta de su templo lo están quemando a él y a la Biblia, a la Torá. Y se acerca el hijo, que era su ayudante, y el padre le dice, no te preocupes, porque el papel se quema, pero las letras vuelan.
A ver, empecemos de nuevo.
¿Sí?
El papel se quema, las letras vuelan.
Sin trazar comparaciones impertinentes, yo puse eso en el epílogo. Las letras volaron.
¿Cuántos Jorges en 30 años te reinventaste?
Un montón. ¿Sabes por qué, Horacio? Porque me tendría que irme a vivir a Groenlandia para que...
Sí, pero no es escapándote.
No, pero ¿sabes por qué te lo digo?
Eso ya lo aprendí hace mucho tiempo.
Porque en realidad yo doy testimonio porque quiero mantener la memoria viva.
Plenamente.
No, pido justicia y pido la memoria.
Tal cual.
Entonces...
Me contabas que Malena, tu hija de 12 años, escribió texto no solamente por Israel, por la embajada, sino también por AMIA. Desde su propia letra, desde su propia emoción, de su propio recuerdo y con sus características, vos sin dictarle absolutamente nada.
Sí, la escribió hace poco, digamos ya.
Digo, eso sí, eso no es memoria de que estamos hablando.
Sí, ella percibió perfectamente lo que es la memoria y lo escribió, ¿no?
Uno se acerca, para aquellos que tienen fe, naturalmente, se acerca más a lo intangible, a la espiritualidad, a lo que vos quieras, qué sé yo. ¿O no? ¿O no crees más en nada? Si alguna vez lo creíste.
No cambié mi punto de vista al respecto, no lo cambié. Bueno. Pero sigo pensando a veces, respecto a lo que decís, alguna vez frente a la lápida de Marcela, me hice una pregunta.
A ver.
¿Por qué vos estás ahí abajo?
Ah, claro, bueno. ¿Por qué? A vos te tocó y no me tocó a mí.
Claro. ¿Por qué no?
¿Y esas cosas las haces en soledad? No.
Muchas veces sí, la mayoría de las veces.
Las haces en soledad.
Sí.
Bueno, antes de ir cerrando esta noche única, la verdad que la posibilidad de este espacio, que cada uno se convierta en único, ¿tenés un último pensamiento siempre la noche antes de irte a dormir, más allá de todo lo que nos acabas de contar? ¿Pensás que mañana es un nuevo día y mañana sale el sol y... vas a abrir la ventana y por ahí hay aire limpio y todas esas cosas. Cuando te vas a apolillar, estás cansado.
Sí, ahora tengo, cuando me gusta, tengo siempre pensamientos positivos. Siempre.
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 Te lo impones.
Sí, no, los pienso.
Qué bueno.
Sí, no.
Qué bueno.
Sí. Al principio, de los primeros meses después, no tenía tiempo ni de nada.
Porque... A la mañana, cuando te cepillas los dientes y te mirás, decís, peguñáselo y decís, no está tan mal.
Sí, a veces pienso eso cuando hay alguna contrariedad o cosa. Bueno, tampoco es para tanto.
Bueno, gracias. El corazón sobre la mesa y las palabras vuelan. Tenemos la suerte que la radio también nos ayuda a que las voces vuelen. Y estamos llegando a toda la Argentina. Y tenemos la suerte también porque he recibido muchos mensajes de lugares muy lejos. Y hoy Jorge Cohen, que fue quien nos ayudó también a volar. Gracias, Jorge. Buena vida.
Gracias a vos y buenas noches, y gracias a los oyentes por estar ahí.
Y de pronto la Holiday nos recuerda que uno es cuerpo y alma. Y ahí vamos.
My days have grown so lonely. For you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it? I'm all for you.